Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, así que buenos días Cuba, buenos días a usted amigo oyente que nos acompañe desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, en esta mañanita de viernes, estamos a 31 de julio del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Homosexuales cubanos piden al Papa Francisco que no se olvide de ellos en su viaje a Cuba en septiembre. Revelan detalles privados en El Salvador sobre la visita a Cuba del presidente Salvador Sánchez Serén. El multimillonario estadounidense Donald Trump sigue presionando en el tema de inmigración en su campaña presidencial. Y el primer ministro griego recibe el apoyo de su partido, Syriza, para seguir negociando un tercer paquete de rescate económico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dos organizaciones de defensa de los LGBT enviaron a través de la Nunciatura Apostólica de La Habana una carta al Papa Francisco para que durante su visita a la isla tenga en cuenta los derechos de las personas no heterosexuales. La información la proporcionó a Radio Martí Nelson Gandulla, desde la capital cubana, presidente de la Fundación Cubana para los Derechos LGBT.
A diario en Cuba que vulneran los derechos de la comunidad LGBTI y ocurren violaciones como son apresiones en los sitios de encuentro donde la comunidad LGBTI es multada, es arrestada arbitrariamente. La comunidad LGBTI no cuenta con un acceso pleno a la educación superior, a los servicios de salud, y no hay legislaciones en la constitución ni en leyes cubanas que amparen de forma tal a la comunidad LGBTI. Por estos motivos es que nos hemos dirigido a su santidad, el Papa Francisco, para pedirle que interceda por los derechos de la comunidad LGBTI en su próxima visita a Cuba, y bueno, y así lograr un acercamiento histórico entre la Iglesia Católica y la comunidad LGBTI a nivel internacional.
El abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló, en reclusión domiciliaria en Puerto Padre, podría enfrentar una sanción de entre 3 y 8 años de cárcel por un supuesto delito de tenencia ilegal de armas. Méndez Castelló fue detenido la mañana del pasado viernes junto a la carretera de Cayo Juan Claro, en Las Tunas.
Sí, mire, mi desobediencia civil está dada porque sencillamente la violación de los derechos humanos en Cuba no son solamente esos derechos que son los más aclamados cuando decimos la libertad de reunión, la libertad de palabra, sino los derechos más, que podríamos decir, los más ancestrales. Entonces a mí sencillamente se me prohíbe tener un arma deportiva en mi país. Y esto sencillamente quiero llamar la atención sobre eso, y por esa razón estoy enfrentando este delito de una supuesta tenencia ilegal de armas de fuego. Físicamente me presenté en el Consejo de Estado y lo hice de forma escrita porque a mí me cancelaron la licencia para portar armas. Yo voy al Consejo de Estado y reclamo ante ella y sencillamente no me han dado ninguna respuesta.
En otras informaciones, un ex agente de la contrainteligencia cubana aseguró en Miami que el gobierno de Cuba no desmaya en recluir agentes de influencia en el hemisferio. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana y como partícipe de un panel sobre las relaciones económicas de Cuba en el contexto hemisférico, Enrique García, un ex agente de la seguridad del gobierno de Cuba, citó cómo el Servicio Cubano de Inteligencia pone un gran empeño en establecer contactos y relaciones con empresarios y representantes de gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos.
Cuba tiene alrededor de 500 oficiales entre inteligencia y contrainteligencia trabajando a tiempo completo para el reclutamiento de ciudadanos norteamericanos. Cuba cuenta con cientos de agentes y relaciones de inteligencia trabajando para los servicios cubanos en Estados Unidos. Y el objetivo de toda esa actividad es uno solo: influir políticamente en el Congreso, en la Casa Blanca. Busca comprometerlo para chantajearlo.
García, quien asegura haber dirigido el trabajo de la inteligencia cubana por 11 años en 7 países, desertó en 1988 y dijo que el blanco principal en este momento son los políticos y empresarios estadounidenses.
Mucho movimiento de académicos, periodistas, turistas, etcétera, con el objetivo de que esos empresarios en el día de hoy puedan ser estudiados y eventualmente reclutarlos y convertirlos en agentes de influencia.
La conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana cada año reúne a decenas de expertos en el tema económico que discuten ideas y estrategias sobre la situación económica en Cuba. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén pidió vía Twitter al fiscal general que investigue al presidente de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, Jorge Velado, quien reveló detalles privados del viaje del gobernante a Cuba, donde se encuentra desde el miércoles.
El mandatario viajó a la capital cubana para hacerse un chequeo rutinario en plena ola de violencia provocada por la pandilla Barrio 18, con un saldo de 7 muertos y amenazas a numerosos transportistas en un paro forzado en el país centroamericano.
Sánchez Serén indicó que, de ser necesario, suspenderá su chequeo médico y adelantará su regreso al país. Y según dijo el mandatario, Velado reveló detalles privados sobre su viaje a Cuba a una revisión médica programada desde hace varios meses.
Algunos detalles de la agencia del mandatario en Cuba, de la agenda, fueron borrados de la red social pocos minutos después de ser difundidos.
Dirigentes del Comité Cívico de Potosí retornan a su ciudad y aseguran que radicalizarán las protestas contra el gobierno boliviano. Jorge Oriana informa.
Los dirigentes cívicos potosinos radicalizarán sus protestas luego de 4 días de negociaciones que no llegaron a ningún término con el gobierno boliviano. Los cívicos retornan a Potosí tras la decisión de un ampliado en la Villa Imperial. Asimismo, la dirigencia indicó que no suspenderán las medidas de presión que se realizan en Potosí y puntualizaron que no existe ninguna división en el ente cívico. Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, anticipó que los dirigentes del Comité Cívico Potosinista con CIPO pretenden ejecutar un movimiento golpista a su retorno a Potosí.
Estas marchas y contramarchas de la dirigencia de CONCIPO ratifican en los hechos aquello que habíamos advertido antes. Se trata de una movilización política. Ahora se replegarán a la ciudad de Potosí con el afán de instaurar un movimiento golpista contra el gobernador y contra el alcalde de la ciudad de Potosí.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y la explotación sexual de adolescentes, mujeres y varones supone la principal manifestación de la trata de personas en Uruguay, dijo la agencia de noticias EFE, la directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior del país suramericano, Julie Zabaleta.
La funcionaria participó este jueves en una charla organizada por los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas, junto a otros expertos y responsables de instituciones en la materia.
Zabaleta manifestó que la trata de personas es un problema que siempre ha existido en Uruguay, pero que va cambiando sus características. Destacó que en estos momentos la trata interna de personas se refiere muchas veces a víctimas adolescentes con fines de explotación sexual.
El crecimiento económico de América Latina podría desacelerarse este año por contracción del Brasil. Leonardo Bonet nos informa.
América Latina y el Caribe verían una desaceleración de su crecimiento económico en el presente año ante una contracción más profunda de Brasil y un ajuste a la baja en las previsiones de expansión de la mayoría de los países debido a un complejo entorno global y a una débil demanda interna, dio a conocer la CEPAL. Según la agencia Reuters, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó un crecimiento regional de 0.5% este año, una baja respecto al 1% estimado en abril pasado. En 2014 la expansión fue de 1.1%. En el ámbito externo, se destaca el lento crecimiento de la economía mundial durante 2015, en particular la desaceleración de China y las otras economías emergentes, con excepción de India, indica el organismo. Mientras que en el ámbito interno, y citamos, la contracción de la inversión junto con la desaceleración del crecimiento del consumo explica, entre otros factores, la reducción de la demanda interna, factor principal tras el crecimiento en los últimos años. En el caso de Brasil, la mayor economía de la región, la CEPAL anticipa ahora una contracción del 1.5%, aunque el cálculo previo fue una caída del 0.9%. México empujaría la economía del bloque con una expansión del 2.4% este año, mientras que Argentina crecería un 0.7%. El Producto Interno Bruto de Venezuela bajaría considerablemente un 5.5%, mientras que Colombia y Chile crecerían un 3.4% y un 2.5% respectivamente. La economía de mayor expansión será la de Panamá, que crecerá un 6%.
Son las 6:11 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de viernes. A Lucy García, Ponce López, Teo Giro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Carlos del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. El segmento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy. Estaremos brindándote resultados de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Y estaremos, claro, en cita con los 60, en el cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Piensa en el futuro, tendame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que partió de las costas de África y que se halla unos 300 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, ha continuado moviéndose con rumbo oeste a unos 20 kilómetros por hora. El centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando en el seno de la onda ha ido mostrando algunos núcleos convectivos de alguna consideración, pero no se espera que este sistema gane en fuerza, por lo menos hasta el fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en contacto ya bien temprano, como de costumbre, y hoy viernes, sí señor, viernes social.
Con ¿llegó el viernes social ya?
Mi socio, el decano Jerry del Castillo en acción. Oye, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame. Carito.
Óyeme, muy ocupadito el día de ayer.
Me imagino.
Y lo que se espera hoy también es, está caliente.
Sí.
Los cambios tienen que ser completados hoy en el béisbol de las Grandes Ligas antes de las 4 de la tarde, hora del este.
Sí.
Así que todavía tienen un ratico hoy, y hoy varios, y todavía no hemos oído nada significante de los sí. Yankees.
No hay nada, ¿no?
Así que en cualquier momento salen a relucir los Yankees.
Bueno, se había filtrado algo de lo que los Yankees tenían alguna movida pendiente.
Sí, tienen algo pendiente, ¿sí? Con un cerrador. Ellos estuvieron hablando con los Rojos de Cincinnati sobre Aroldis Chapman.
No me digas.
No creo que se va a dar ese cambio, pero sí puede que se dé uno con los Padres de San Diego para obtener al cerrador Craig Kimbrough, aunque los Yankees, el bullpen de los Yankees con Dejean Betances y sí. Andrew Miller está más que completo.
Claro, claro.
Pero cuando tú tienes tres relevistas así, uno atrás del otro, lo que hace es que eliminas tres innings y pico del juego. Y los abridores entonces no te tienen que dar tan buena actuación.
Sí, sí, sí.
Porque si te dan seis innings, ya se acabó el partido. Y eso es lo que los Yankees buscan, que fue lo que hicieron los Royals de Kansas City el año pasado. Bueno, pues ahí los Cardenales de San Luis obtuvieron a Brandon Moss, que lo van a poner a jugar primera base allá en San Luis de parte de Cleveland. Así que sí. Buena adquisición. Los Blue Jays de Toronto siguen tratando de alcanzar a los Yankees y consiguieron al pitcher zurdo David Price.
David Price, buen
pitcher. Ganó un Cy Young hace unos años.
Sí, buen pitcher.
Así que se han mejorado tremendamente. Ya sí. Oficialmente el cambio entre los Dodgers, los Marlins y los Bravos de Atlanta se completó, así que ya eso se acabó.
Sí.
Los Yankees obtuvieron un utility a la segunda base y jardinero Dustin Ackley por un par de jugadores de ligas menores. No es un cambio impresionante, pero entonces los Astros siguen también ocupaditos y hicieron un cambio con los Brewers de Milwaukee y reciben al jardinero Carlos Gómez y al pitcher Mike Fiers.
Sí.
Gómez fue cambiado a los Mets la noche anterior, pero los Mets se echaron para atrás al último momento. Así que ellos tomaron esa oportunidad. Entonces los Piratas de Pittsburgh consiguieron al cerrador de los Tigres, el Detroit, Joaquín Soria, a cambio de un jugador de ligas menores. Así que todas esas cositas están picando,
sí,
y se pone buena la cosa mañana, en lo que va del día de hoy. Así que los Astros siguen trabajando, los Padres siguen trabajando, los Gigantes, claro, de San Francisco consiguieron un abridor, Mike Leake, de parte de Cincinnati, para tratar de seguir cayéndole atrás a los Dodgers. Así que se ha puesto buena la cosa.
¿Tú te imaginas a Chapman con el uniforme de tus Yankees de Nueva York?
No, eso sería, sería una cosa. Pero también está Arizona. Los Arizona Diamondbacks han hecho ya una oferta a los Rojos, una oferta en papel por Aroldis Chapman.
Así que vamos a ver qué pasa ahí.
Vamos a ver.
Gracias.
Más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Homosexuales cubanos piden al Papa Francisco que no se olvide de ellos en su viaje a Cuba. revelan detalles privados en El Salvador sobre la visita a Cuba del presidente Salvador Sánchez Serén. El multimillonario estadounidense Donald Trump sigue presionando en el tema de inmigración en su campaña presidencial. Y el primer ministro griego recibe el apoyo de su partido Syriza para seguir negociando un tercer paquete de rescate económico.
Exactamente a las 6 y 19 minutos de la mañana, vamos inmediatamente con el tema de salud. Pasamos con Lucy. Medicina al día, Lucy García. Buenos días.
Gracias. La enfermedad de transmisión sexual gonorrea es cada vez más resistente a los antibióticos disponibles, incluyendo el último antibiótico oral utilizado para tratar esta bacteria, según muestra una investigación del Canadá. En un estudio realizado en alrededor de 300 personas infectadas con el virus, los investigadores encontraron una tasa de fracaso del tratamiento de casi el 7%. La gonorrea es una bacteria con fenomenal capacidad para mutar rápidamente y ya no se tiene disponible la misma abundancia de opciones para tratarla. Según afirman los investigadores, deben empezar a pensar en cómo administrar antibióticos en vista de una lista de opciones que ya se está terminando. Desde hace algún tiempo se ha contado con tratamientos para la gonorrea que son simples, baratos y eficaces o de una sola dosis. Pero ahora los profesionales de la salud se están quedando sin opciones para el tratamiento y hay una posibilidad muy real de que habrá una gonorrea intratable en el futuro. Esto implica una crisis grave de salud pública en el horizonte. La gonorrea es una infección muy común. Más de 320.000 casos fueron reportados en los Estados Unidos en el año 2011. Los expertos sospechan que el número real de infección es cercano a los 700.000 debido a que la infección a menudo no presenta síntomas. Si se deja sin tratar, la gonorrea puede causar infertilidad en hombres y mujeres y aumenta la susceptibilidad de una persona a infectarse con el virus del VIH. Y a continuación pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El día de hoy hablamos con David Monsma, del Instituto Aspen. A comienzos del 2011, este instituto publicó un informe sobre el cambio del clima en el Ártico, titulado El futuro compartido.
Así pues, nuestro mayor descubrimiento fue determinar que necesitamos un plan para el Ártico.
Los líderes de la ciencia, los negocios y el movimiento ambiental ayudaron a preparar el informe, y Shell ayudó a financiarlo. El informe afirma que el Ártico se está transformando rápidamente y que por ello se requieren nuevas formas para protegerlo y gobernarlo. Una de las ideas para lograr esto es crear una red abierta de trabajo para compartir noticias entre los científicos, la gente del Ártico y el mundo.
Hemos conectado a distintas comunidades alrededor del mundo para comprender mejor los cambios. Y el Ártico no debe ser la excepción. La transparencia es la clave.
Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6 y 22 minutos de la mañana, mis amigos, y bueno, vamos a pasar por acá de regreso inmediatamente con Lucy. Lucy, buenos días de nuevo y adelante.
Gracias. La Venus del Pardo de Tiziano recupera sus colores originales. En el Museo del Louvre, un gran y fascinante cuadro, La Venus del Pardo, pintado por Tiziano a pedido de Felipe II de España, fue restaurado y ya está listo. Instalado en el taller del Centro de Investigación y de Restauración de los Museos de Francia, la obra se muestra al desnudo, despojada de los barnices amarillentos y numerosas capas de pinturas adicionales. De esta manera, el genial colorido de Tiziano vuelve a quedar al descubierto. Una etapa mayor de la restauración que se inició desde el año 2010, tras años de reflexión y estudios, acaba de cumplirse. La fase de los retoques fue un procedimiento largo, tenía huecos sin pintura alguna, y el público puede así redescubrir una obra de a principios del 2015, tras 14 años de ausencia del museo donde compartía la sala con la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En la historia del Louvre nunca se había visto una restauración tan complicada.
un óleo de más de 4 metros de largo por 1 de altura, y es la obra profana de formato más grande de Tiziano, que vivió en 1488 hasta 1576. Este cuadro, conocido también bajo el nombre de Júpiter y Antíope, la Venus del Pardo, debe su apelación al nombre de una de las residencias de la familia real española. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 6:24 de la mañana y vamos a dar a conocer inmediatamente los números ganadores de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos, el 2, el 6, 28, 30, 35. En cuanto a las terratas, tenemos que el 2 es mariposa, 6 jicotea, 28 chivo, 30 camarón y 35 araña. Pasamos con el Play 4, que son 4 números distribuidos en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo de Play 4, estos son los 4 números, el 5, el 7, el 3 y el 5, 57-35. En el segundo sorteo tenemos el 7, el 1, el 6, el 0, o sea, 71-60. Pasamos con el más esperado, que es el Cash 3, que son 3 números, también en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash 3, estos son los 3 numeritos, 605, o lo que es lo mismo, 605. Y en el segundo sorteo, 932, o lo que es igual, 900.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Saludando a George, que está reportando la sintonía. Gracias por escucharnos diariamente desde cualquier lugar del globo terráqueo. Usted está siempre, está en sintonía con Tempranito de mañana. Gracias, George. Bueno, espero que esté bien. Buen viernes y magnífico fin de semana. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba ha disminuido la compra de alimentos a Estados Unidos. Washington ordena sanciones adicionales a más individuos y empresas rusas y ucranianas. Bolivia acepta reanudar las relaciones diplomáticas con Chile y propone al Papa Francisco como garante. Y mueren 20 personas en México cuando un camión de carga arrolla a varios participantes de una peregrinación religiosa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba han mantenido una línea descendiente en los últimos años. Algunos economistas en la isla apuntan en 2 direcciones. La crisis que vive el país y la supeditación de la economía a las estrategias políticas. Amado Gil tiene los detalles.
A pesar del optimismo que se ha desatado en círculos empresariales de los Estados Unidos, después del deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana, la realidad marca números que van en la dirección opuesta. Un artículo del diario Texas Tribune revela que este año empresas estadounidenses solo proyectan vender a Cuba unos 166 millones de dólares en productos alimenticios y otros artículos permitidos por la ley, número que contrasta con los 291 millones vendidos en 2014 y los 349 vendidos en 2013.
El comercio de Estados Unidos lo dirige el Estado, y el Estado todos los años dicta la política exterior a seguir con los Estados Unidos.
Dijo desde La Habana Navid Fernández, ex asesor del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras.
Si el país dice que este año vamos a comercializar, automáticamente se comercializa. Si dice que vamos a reducir las importaciones, automáticamente empieza a disminuir las importaciones.
Decisión política que puede entenderse en este momento, dijo desde Pinar del Río la economista Karina Gálvez.
Creo que puede ser que el gobierno cubano quiera, recortando las importaciones, presionar para que los que le vendían productos a los exportadores tengan más necesidad, digamos, de luchar contra el embargo.
De todas formas, dijo Gálvez, no se puede obviar la aguda crisis que enfrenta Cuba.
La economía cubana está en un caos tal que Cuba no tiene liquidez ni tiene cómo seguir importando productos como hace 3 años. O sea, cada año la disponibilidad de recursos de la economía cubana es menos.
El presidente del Consejo Económico y de Comercio de Estados Unidos con Cuba, John Kavulich, dijo al Texas Tribune que hay una desconexión entre los cambios que ha realizado Estados Unidos en su política y cómo ha correspondido Cuba. Amado Gil, Martín Noticias.
El activista Yoandri Montoya, reportero de la agencia Palenque Visión, reclamó a las autoridades que le sea devuelta su cámara de video, decomisada el miércoles, cuando fue arrestado por realizar filmaciones en un reparto de la localidad de Cauto Cristo.
Fui con 2 activistas del Movimiento Jóvenes de Bayamo, con Manuel Rogelio Rey Carvajal y con Alejandro Santisteo, donde nos dirigimos a la delegación del Minin de aquí de la provincia de Granma, que está en carretera central de Santiago de Cuba. Allí, cuando llegamos, ya me estaba esperando un oficial de la Ciudad del Estado allá afuera, y me dijo que me iban a mandar una citación oficial porque mi caso lo iba a resolver el jefe del sector de mi zona, que era el que estaba encargado de esas cosas. Esa fue la respuesta. Ya, y me dio la espalda y no quiso hablar más conmigo, y yo le dije, tuvimos unas palabras allí, que si no me entregaban mi cámara, si entonces yo iba a tomar otras medidas y iba a protestar hasta el límite que me fuera a pasar, pero había que entregarme mi cámara. Y de ahí salieron 2 oficiales y me dijeron que me tenía que ir, que ahí no podía estar. Esa fue su respuesta a la que me dieron.
En otras informaciones, el paciente Ramón Martín González tuvo que viajar el miércoles en una ambulancia junto a 8 personas y esperar en un parque hasta ser trasladado hacia el hospital en Sabana Grande, donde se encuentra en terapia intensiva. Así lo denunció Radio Martín su hijo, el activista Yandri Martín.
Mi papá y él lo mandaron a hacerle el somatón en Santa Clara, en el hospital infantil. Cuando llegué con él al hospital infantil, en una ambulancia de aquí, la ambulancia tenía que llevarlo él solo y llevaba 8 personas que la recogió aquí a las afueras del hospital, familiares de médicos aquí que iban para un campismo. Cuando llegamos al hospital infantil, allí el ambulanciero me dio un teléfono y me dijo, cuando termines el somatón, llama a este número de teléfono, que es a la doctora Lice, que ella va a hacer gestión para que te manden una ambulancia. Y yo le dije, pero yo solo aquí, me dijo, ella sabe lo que tiene que hacer, porque él iba a llevar a unos familiares de ella a un campismo. Entonces me quedé solo con él ahí. Cuando le terminé el somatón, el jefe de servicio del hospital infantil tuvo unas palabras con los custodios, porque mi papá estaba sentado en el lobby del hospital, y le dijo, él no puede estar aquí, sáquenlo para afuera. Yo le dije, mira, él tiene 67 años, él es un paciente de terapia intermedia. Y dice, no, que responda el que lo mandó para aquí, pero él aquí no tiene por qué estar, y lo tengo en el parque, a la parte afuera del hospital infantil, con una bránula puesta en la mano, que es por donde se le pasa el medicamento. Y entonces ahí pudimos hacer un poco fuerza para que me pusieran una ambulancia para poderlo trasladar otra vez aquí en horas de la tarde para acá, para agua aquí en el hospital donde él está.
La frontera entre Colombia y Venezuela fue abierta tras 8 horas de protestas entre comerciantes informales, contrabandistas y la Guardia Venezolana.
El secretario del Gobierno Fronterizo, Estado Norte de Santander, Julio César Silva, dijo a la prensa asociada que se restableció el paso de vehículos y de peatones y todo vuelve a la normalidad.
Los enfrentamientos en la frontera comenzaron cuando la Guardia Venezolana mató a tiros al colombiano Yacid Plata Angarita, quien, según ellos, trataba de cruzar mercancía por la frontera y se resistió a las autoridades.
Las protestas dejaron un saldo de 4 manifestantes heridos y 13 miembros de la Guardia Venezolana afectados por gases y piedras.
Colombia movilizó hacia su frontera a personal antidisturbios ante el temor de que la violencia creciera en la zona.
En otras informaciones, Bolivia acepta reanudar las relaciones diplomáticas con Chile y propone al Papa Francisco como garante de las conversaciones y propuestas que el gobierno de Chile ha descartado. Jorge Orellana informa.
El gobierno aceptó reanudar relaciones diplomáticas con Chile y propuso llegar a acuerdos en el asunto marítimo en 5 años. El presidente boliviano Evo Morales también propuso al Papa Francisco como garante. Santiago de Chile descartó la participación del Santo Padre en el referéndum. El canciller chileno Heraldo Muñoz descartó la participación del pontífice y pidió a La Paz no incluir condiciones para reanudar las relaciones. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
el gobierno de Chile propone públicamente a empezar las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Yo quiero decirles al gobierno de Chile, estamos de acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas, para que en menos de 5 años se resuelva el tema del mar para Bolivia, una salida al Océano Pacífico con soberanía y con un garante. Un garante al hermano Papa Francisco. Estoy dispuesto a hacer gestiones ante Vaticano para que el hermano Papa Francisco sea el garante.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El conductor de un camión de carga que transportaba arena atropelló a varios participantes de una peregrinación religiosa en el estado mexicano de Zacatecas, causando la muerte de 20 personas.
Fuentes de Protección Civil indicaron que otras 36 personas se encuentran con heridas de gravedad causadas por el accidente.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el conductor del vehículo registrado como propiedad de una empresa denominada Construcciones Industriales y Transportistas huyó de la escena.
El accidente se produjo cuando unas 200 personas se dirigían hacia un templo en la ciudad como parte de las fiestas patronales en honor a nuestro Padre Jesús.
Estados Unidos ordenó sanciones adicionales a más individuos y empresas rusos y ucranianos en relación con el conflicto en el este de Ucrania, afirmando que pretende combatir el incumplimiento de los acuerdos de paz y alinear sus esfuerzos con los de sus socios internacionales.
La Oficina de Control de Activos de Bienes Extranjeros del Tesoro Federal de Estados Unidos dijo que la medida resalta la determinación de mantener la presión sobre Rusia por violar el derecho internacional y atizar el conflicto en el este de Ucrania.
Entre los afectados hay más de una veintena de personas y de entidades, y entre ellos 13 individuos, 4 ex altos funcionarios ucranianos, 5 operadores portuarios, una compañía de ferries en Crimea y 2 entidades que operaban en Rusia en el sector armamenticio.
Exactamente a las 6:40, en otro mortal incidente entre un afroestadounidense y la policía en Estados Unidos, un oficial es acusado de asesinato. Tenemos en Washington a Luis Alberto Facal.
En un año marcado por mortales confrontaciones entre afroestadounidenses y la policía, un oficial de policía blanco de la Universidad de Cincinnati fue acusado de asesinato en conexión con un tiroteo contra un motorista negro cerca del campus en Ohio. El fiscal del condado Hamilton, Joseph Dieters, anunció la acusación del gran jurado en una conferencia de prensa, calificando la muerte de Samuel DuBois como sin sentido y un tiroteo necio. El fiscal dijo que Ray Tenzin, el oficial blanco que valió fatalmente a DuBois en la cabeza, nunca debió haber sido policía, pero no dio más detalles. La madre de la víctima, Audrey DuBois, apeló a una respuesta pacífica al incidente.
Quiero que todos levanten la cabeza y oren y agradezcan a Dios porque este caso no quede sin resolverse y oculto. Entonces, levanten la cabeza, agradezcan a Dios y denle la gloria, y vamos a continuar luchando juntos con Dios porque somos solo los soldados.
El incidente fue el más reciente en una serie de mortales confrontaciones en todo Estados Unidos que han generado interrogantes sobre el uso de la fuerza policial contra las minorías.
Cientos de migrantes intentaron de nuevo cruzar al Reino Unido desde el norte de Francia por el túnel del Canal de la Mancha en la madrugada del jueves, aunque en menor número que las noches anteriores.
Los policías se contabilizaron entre 800 y 1.000 inmigrantes en los alrededores de la terminal del Eurotúnel en la ciudad norteña francesa de Calais, una cifra menor a las 2.300 intentos registrados en noches anteriores.
La policía interceptó a la gran mayoría de los cientos de migrantes que trataron de ingresar en las instalaciones del Eurotúnel, dijo un periodista de la AFP en el lugar.
Exactamente a las 6:42 y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas empezó a distribuir alimentos a unas 340.000 personas en 8 de las zonas más afectadas de la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, informa.
El Programa Mundial de Alimentos inició la distribución de alimentos a aproximadamente 340.000 personas en 8 de las áreas más afectadas en el sur de la ciudad portuaria yemení de Adén. Estas áreas no habían recibido ayuda desde abril. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría sobre la posibilidad de lanzar alimentos desde el aire. El aspecto operacional del lanzamiento desde el aire representa un reto no solo para aquellos que reciben el alimento, sino que es difícil realizar lanzamientos desde el aire en lo que es una zona militar activa. No obstante, el Programa Mundial de Alimentos intenta hacer entrega de alimento a los que lo necesitan. Informes de Yemen reflejan que civiles mendigan alimento en medio de los bombardeos y el bloqueo naval saudí. Las confrontaciones chiitas sunitas han empeorado la situación alimentaria en Yemen, pero desde antes del inicio del conflicto en marzo, 41% de la población civil en Yemen carecía ya de suficiente alimento, un estimado 26 millones de personas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Israel podría atacar a los yihadistas afiliados al grupo Estado Islámico, en la región egipcia y fronteriza del Sinaí, si estos atentan contra soldados o civiles israelíes, indicó este jueves una fuente militar.
La amenaza terrorista procedente del Sinaí ha aumentado en los últimos años, dijo este miércoles el general de brigada Roji El Cabez.
La rama egipcia de él podría intentar atacar a Israel, añadió El Cabez, durante un discurso con motivo del final de su mandato de 2 años al frente de la división Edom, encargada de controlar la frontera entre su país y Egipto.
Cientos de policías y de soldados egipcios han muerto en atentados en el Sinaí desde que el ejército derrocó al presidente islámico Mohamed Mursi en julio del 2013. Son las 6:45 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también notas de interés que nos regala Lucy, un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yasmani Grandal. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado a las 4 p.m. Angelinos versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la españolita Natalia Jiménez. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Katy Perry, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana. Hace 7 años. I kissed a girl, I liked it. Y Víctor Suave trae al VIP a un merenguero boricua que se encuentra esta semana de cumpleaños. Elvis Crespo. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando a unos 250 kilómetros al este de las costas de Carolina del Norte, está acompañado de un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden sobre el norte de la Florida y las Bahamas. Sin embargo, no se espera un desarrollo significativo de este sistema, que debe ser absorbido por un frente frío que se ha estado desplazando muy temprano aún sobre todo el nordeste de los Estados Unidos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas en horas de la tarde, más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con los deportes. Sí, señor. Bueno, mis nacionales de Washington blaquearon a los Marlins del decano Jerry del Castillo 1-0 ayer. Jerry, buenos días.
Mira, ¿cómo te gusta revolver? Como te gusta cuquearme.
Bueno, hay que cuquearte de vez en cuando.
Dígame, sí. Como te gusta.
Sí.
No, y te vas a dar banquete después cuando hablemos de la americana, que los Yankees también perdieron. Así que bueno, no importa.
Ah, bueno, entonces tengo un día bueno.
Sí, no, tú vas a gozar hoy. Sí, los nacionales sí vencieron a los Marlins ayer 1-0. Max Scherzer permitió 3 hits en los 7 innings que trabajó y Jonathan Papelbon logró su primer juego salvado después del cambio a Washington. Un jonrón de Ryan Zimmerman en el segundo inning fue todo lo que necesitó Scherzer, que ponchó a 6. En el resto de los juegos de ayer en la Liga Nacional, buena noticia de nuevo para Oscarito.
Sí, señor.
Los Padres de San Diego le ganaron a los Mets de Nueva York. Sí. 8-7, borraron un déficit de 7-1.
Oye, eso no es fácil.
No es fácil. Justin Upton decidió el juego con un jonrón en el noveno inning con 2 corredores a bordo. Los Phillies de Filadelfia le ganaron a los Bravos de Atlanta 4-1. Carlos Ruiz impulsó 2 carreras. Dominic Brown conectó larga distancia. Los Rojos de Cincinnati apabullaron a los Piratas de Pittsburgh 15-5. Brandon Phillips disparó 2 jonrones y terminó con 7 carreras impulsadas. Marlon Byrd y Jay Bruce ambos remolcaron 3 carreras en la paliza. Los Cardenales vencieron a los Rockies de Colorado 9-8. Matt Carpenter conectó 2 jonrones para San Luis. Greg García recibió 1 base por bolas con las bases llenas en el noveno inning para terminar el juego. Y finalmente, los Chicago Cubs le ganaron a los Brewers de Milwaukee 5-2. Mike Rizzo decidió el juego con un jonrón con 2 corredores a bordo en el octavo inning.
Sí. Oye, como tú señalas, si ganan los Nacionales y pierden Max, yo creo que la cosa está interesante ahí en esa división.
Bueno, no, se pusiera interesante si los Mets ganan y Washington pierde. Lo que está haciendo Washington es extendiendo su ventaja.
Pues ya está adelante ya de los Mets.
Sí, ya ellos se han pasado la temporada adelante, lo que con poca ventaja.
Sí, exactamente, claro, porque estuvieron perdiendo.
Pero el equipo de Nueva York en este momento es en problema.
Sí.
Tiene muchas cosas pasando a sus alrededores y no le ha ido bien. Regreso contigo un poco más tarde.
Bueno, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba ha disminuido la compra de alimentos a Estados Unidos. Washington ordena sanciones adicionales a más individuos y a empresas rusas y ucranianas. Bolivia acepta reanudar las relaciones diplomáticas con Chile y propone al Papa Francisco como garante. Y mueren 20 personas en México cuando un camión de carga arrolla a varios participantes en una peregrinación religiosa.
Bien, son las 6:52 minutos de la mañana y por acá, claro, de repente estamos regresando con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias.
La exposición Kandinsky, Todo comienza en un punto, exhibida por primera vez fuera de Europa y que ayuda a comprender la evolución del pintor ruso Wassily Kandinsky como artista y como precursor del arte abstracto, se presenta en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Esta muestra, que inició por Brasil y el año pasado una gira brasileña, estará a disposición del público carioca. La exposición propone un paseo por las influencias del artista nacido en Moscú en 1866 y en el primer salón se puede apreciar los objetos con los cuales el artista tuvo contacto en uno de sus primeros viajes por el territorio y el folclore de Rusia. Juguetes, puertas, baúles y fotos que ayudan a entender cómo Kandinsky evolucionó en su carrera. Se considera una exposición sui generis porque, como dice el nombre, Kandinsky, Todo comienza en un punto, es algo que va a las raíces de la vida y la obra del artista. Existe también la presencia de objetos de curanderos reunidos en las últimas salas de exposición, cuando las obras del ruso comenzaron a mostrar aquello que se convertiría en su marca, la abstracción, demostrando también su gran atracción hacia la música. Kandinsky se consideraba una persona con el don de poder sentir sonidos en los colores que trabajaba y a partir de esos colores poder imaginar las notas musicales a las que correspondían. En total, más de 100 objetos entre piezas de la cultura rusa y obras de arte de Kandinsky y de artistas que lo influyeron estarán expuestas en esta muestra. Para poder llevar estas obras a Brasil fue necesaria una compleja negociación y una logística muy cara. Se trata de pinturas de gran valor en el mercado mundial y que pertenecen a colecciones de importantes museos. El sentido de la exposición es mostrar no solo a Kandinsky, sino un concepto general sobre el artista a partir de sus amigos o de las personas que lo influyeron. Las obras de su periodo más prolífico e interesante como creador. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:54 de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martín, tu revista tempranito de mañana. Nuestra portada informativa, la de Radio Martín.